Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 20 de octubre del año 2012. Vamos a hablar, voy a compartir sobre el ayo. El ayo es algo que he descubierto para tener una salud perfecta, y es lo que voy a compartir con vosotros. Y luego también vamos a hablar sobre quiénes son los que realmente están gobernando el mundo. Muchos dicen que son los judíos, pero vamos a ver que no son los judíos, es Roma. Eso es lo que voy a compartir en la segunda parte. Bueno, pues antes de comenzar, como siempre, vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio que vamos a tener y en esta charlita. Gracias, Padre nuestro, por permitir que nos reunamos aquí. Sabemos que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Así lo prometiste, así que gracias por estar presente en medio nuestro a través de tu Espíritu. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos ayudes, que nos protejas de todo mal y que utilices esta charlita, esta tertulia que vamos a tener los tres hermanos para la edificación de otras muchas personas que se la descargan y que las escuchan a través de internet. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues lo que voy a compartir con vosotros es algo que he publicado hace unos días en el foro, que lo he titulado La clave de la salud perfecta, el AEIO. El AEIO, falta la U. Pero bueno, lo he dejado en la AEIO. Lo he publicado, lo escribí el día 14 de este mes, el día 14 de octubre. Y es un pequeñito texto donde he descubierto la clave de la salud perfecta, la cual voy a compartir con vosotros y la he denominado de esa forma, el AEIO, las iniciales. ¿Qué significan estas iniciales? Pues la primera de ellas es la alimentación. Y cuando hablo de la alimentación, pues no solamente me estoy refiriendo a la física, sino también a la alimentación espiritual. Ya sabéis lo que dijo Jesús, no solo de pan vivir al hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, está clarísimo que somos lo que comemos. Por ejemplo, los griegos decían que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y es así. Nosotros nos alimentamos no solamente del pan físico, de comida física, sino también de la palabra de Dios. Y realmente es así, somos lo que comemos, tanto lo que comemos físicamente como lo que comemos espiritualmente. Si nos alimentamos espiritualmente con la palabra de Dios, como sabemos, lo dijo Jesús, es la palabra de Dios, es el pan de Dios, Es decir, ¿qué es esto de alimentarse de la palabra de Dios? Pues sencillamente es alimentarse con la verdadera doctrina del Señor Jesucristo y de sus apóstoles, que encontramos ahí registrada en el Nuevo Testamento, en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Y qué ocurre si nos alimentamos con este tipo de alimento espiritual? ¿Qué sucede? Pues que entonces crecemos espiritualmente. Tendremos una buena salud espiritual. Y si también alimentamos nuestro cuerpo con productos lo más naturales posibles, pues entonces nuestro cuerpo también estará sano y no enfermará. La segunda inicial es la E. ¿La E qué es lo que significa la E? Pues la E la he denominado el ejercicio. El ejercicio físico diario es la clave para tener, hermanos, un buen cuerpo y también fuerza física. ¿Cómo podemos hacer el ejercicio? Pues lo podemos hacer en un gimnasio, lo podemos hacer en un parque, al aire libre, o también lo podemos hacer en nuestra propia casa. Los ejercicios físicos han de ser aeróbicos y también ejercicios de resistencia. Es decir, por ejemplo, se puede caminar, podemos montar en bicicleta, podemos practicar la natación, podemos levantar pesas. Y si no tenemos pesas, pues levantar sencillamente nuestro propio cuerpo haciendo cierto tipo de ejercicios. El ejercicio hará sencillamente que nuestro cuerpo se modele y consiga el peso perfecto. Y hará que nuestras defensas biológicas también se fortalezcan. Como sabéis, la vida sedentaria y la ausencia casi total del ejercicio físico ha creado montones de enfermedades y de personas obesas o muy obesas en este mundo industrializado, especialmente en estos países industrializados. La siguiente letra es la I, y a la I la he denominado la información. Información. Esto es fundamental para nosotros. Es fundamental estar informados en cuanto a estas cuestiones, tener una información o conocimiento correcto en lo espiritual y también en lo físico, es básico para tener una excelente salud espiritual y también física. La información o conocimiento, ¿dónde la encontramos? La mejor información, el mejor conocimiento, bajo mi punto de vista, lo encontramos en la Biblia y en Internet. Sencillamente, solamente tenemos que buscarla, esta información. En la Biblia encontramos información espiritual. Y en Internet también podemos encontrar muchísima información muy buena que puede ayudarnos a tener una buena salud, a tener un conocimiento correcto de una sana alimentación, por ejemplo. La siguiente letra que he puesto es la O, que la he denominado el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Pues el objetivo es la salud espiritual y física perfecta, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero, cuando seamos glorificados y participantes de la naturaleza divina. Ya lo dijo el apóstol, Dios nos ha dado esta promesa, la promesa de ser participantes de su naturaleza divina, una naturaleza que vamos a recibir en el futuro, evidentemente, no ahora. Nosotros todavía no hemos recibido esa naturaleza divina, todavía no somos glorificados. Eso será en el futuro cuando venga el Señor. Entonces dice la palabra, dice la escritura, que seremos, cuando seamos glorificados, seremos semejantes a Dios, porque le veremos como Él es. ¿Qué significa esto de que seremos semejantes a Dios? Pues sencillamente que seremos seres poderosos, seremos dioses inmortales. Vamos a leer, mira, voy a leer este pasaje de 2 de Pedro, que he mencionado antes, es en el capítulo 1, verso 4. 2 de Pedro 1, 4. Lo voy a leer en La Paz, que es una versión bíblica. Y lo dice de la siguiente manera: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué es lo que está enseñando este pasaje? Pues que nosotros los cristianos, cuando escapemos de la corrupción que hay en el mundo, y la pregunta que es, ¿cuándo vamos a escapar de la corrupción que hay en el mundo? ¿Cuándo? Pues cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad, cuando venga el Señor, escaparemos de esta corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos. La corrupción que hay en el mundo es debido a la concupiscencia, es decir, a los malos deseos. Eso es lo que significa la palabra concupiscencia, malos deseos. Y eso es lo que produce la corrupción que hay en este mundo. Y cuando escapemos de esto, pues vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a participar de esa naturaleza que Dios tiene y que tienen también los ángeles. Naturaleza inmortal, gloriosa, por tanto seremos semejantes a Dios. Y luego otro pasaje también muy importante está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, que dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Dios. Semejantes a Dios. Porque le vamos a ver como Él es. Y ahora somos hijos de Dios, ya lo somos. Pero todavía no somos hijos de Dios glorificados, inmortales. Pero ya estamos siendo engendrados por Dios. Esto es como una madre cuando está engendrando a su crío, a su bebé. Él lo engendra dentro de ella, dentro de la barriga. Él ya es hijo de la madre, es su hijo, pero todavía no ha nacido. No es un hijo que ha nacido. Sin embargo, se está engendrando. Pues algo parecido ocurre con nosotros. Estamos siendo engendrados dentro de nuestra madre. ¿Y quién es nuestra madre? ¿Quién es, según la Biblia, nuestra madre? La madre de los cristianos. La madre de nosotros. ¿Dónde estamos siendo engendrados nosotros?
Pues no sabría decirte, porque nosotros somos una creación del Dios Padre. Y aunque dicen que la madre nuestra es el planeta, la Tierra, pero realmente nosotros somos hijos de Dios, Dios Padre, y que debe ser Dios Padre y Dios Madre, ¿no? Es un solo ser, así lo entiendo yo.
Gracias, hermano Fran. Y Ana, ¿tú podrías también decir alguna cosa? ¿Quién crees tú que es nuestra madre? ¿La madre de los cristianos?
Aunque la Biblia dice que nuestra madre es la Jerusalén celestial.
Ahí, hermano, pero, efectivamente, dice Pablo, pero, la Jerusalén celestial, que es madre de todos nosotros. O sea, es la Jerusalén celestial, se está refiriendo a la Iglesia de Cristo. Nosotros estamos siendo engendrados dentro de la Iglesia de Cristo, que es la Jerusalén celestial. Estamos creciendo dentro de la Iglesia. Nosotros ya formamos parte de la Iglesia de Cristo, que es nuestra madre. Estamos creciendo, desarrollándonos, estamos alimentándonos con la palabra y estamos siendo engendrados, estamos creciendo. Y un día, cuando Cristo venga, es cuando vamos a ser hijos de Dios glorificados. Vamos a nacer en el reino de Dios, pero estamos creciendo dentro de nuestra madre, que es la Santa Madre Iglesia. Esto no tiene que ver nada con la Iglesia Católica Romana, claro. Pero es la Jerusalén Celestial, que es la Iglesia de Cristo. Hay un pasaje de Pablo, creo que es en Gálatas, que dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. La Jerusalén de arriba es la iglesia del Señor Jesús. Es esa ciudad celestial que en el Apocalipsis se la identifica con la iglesia de Cristo, y es dentro de ella la cual estamos nosotros creciendo, nos estamos engendrando, por así decirlo. Y entonces un día vamos a ser semejantes a Dios. Cuando nazcamos en el reino de Dios, seremos semejantes a Dios, porque le vamos a ver como Él es. Y la segunda parte que voy a compartir con vosotros es sobre el asunto este de quiénes son los que realmente están gobernando el mundo. Muchos dicen que son los judíos, pero realmente, bajo mi punto de vista, quienes están gobernando es Roma. Roma, que utiliza también a la sinagoga de Satanás, la controla para gobernar el mundo. Pero realmente quienes están gobernando el mundo, como vamos a ver, voy a compartir con vosotros, es Roma. Mira, la sinagoga de Satanás, sabéis que el Apocalipsis habla de la sinagoga de Satanás, como vamos a ver ahora. La sinagoga de Satanás no son los judíos verdaderos. Esa sinagoga del diablo dicen ser judíos, pero no lo son. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, que dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta sinagoga de Satanás está bajo el control de Roma. Lo estaban también bajo el emperador romano en el siglo I, y lo siguen estando bajo el nuevo emperador romano. El nuevo emperador romano es el papa de Roma, es el papote de Roma. Él es el heredero directo de los antiguos emperadores romanos. El papa de turno es el sucesor de los antiguos césares de la antigua Roma. Mirad, en Juan capítulo 19, verso 15, fijaos lo que dijeron estos falsos judíos, esta sinagoga de Satanás. En Juan 19:15 dice así: "Fuera, fuera, crucifícalo", gritaron ellos. Y dijo Pilato: "¿He de crucificar a su rey?", les dijo Pilato. Y los principales sacerdotes respondieron: "No tenemos más rey que el César". Esto fue lo que dijeron estos falsos judíos, que no tenían más rey que el César. Ellos estaban sometidos al César de Roma, obedecían al César de Roma. Esta sinagoga de Satanás obedece al César. Ahí está bien clarito, el rey de estos falsos judíos es el emperador romano. Es el César de Roma, que en el siglo I pues era el emperador de Roma, y actualmente pues es el papote de Roma. Los falsos judíos, la sinagoga de Satanás, a quien obedecen realmente es al papote de Roma de turno. Él es el actual César de Roma, quien manda sobre ellos, y no ellos sobre el César de Roma. No son estos judíos o falsos judíos quien mandan sobre Roma, sino que es Roma, el César, quien manda sobre ellos. Roma siempre ha odiado y perseguido a los verdaderos judíos, siempre. El Imperio Romano siempre ha perseguido a los judíos, especialmente a los judíos verdaderos, a los que guardan la Torá, a los que guardan la Santa Torá de Dios. Estos verdaderos judíos de ninguna manera están controlando el mundo. Los verdaderos judíos, repito, no controlan el mundo ni la economía del mundo, al contrario, ellos son odiados por los poderosos del mundo. Los que controlan el mundo es la sinagoga de Satanás, es decir, los falsos judíos que están bajo el mando del César de Roma, es decir, del papote, del Papa de Roma, el Papa de turno, es al que obedece. Sencillamente, estos falsos judíos, la sinagoga de Satanás es el brazo ejecutivo y asesino del papado. Los jesuitas, los que mandan sobre esa sinagoga de Satanás, son sencillamente esos católicos romanos asesinos. El jesuitismo es un movimiento asesino. Son los que redactaron, por ejemplo, un libro que escribieron en el siglo XIX, llamado Los protocolos de los sabios Sesión. Quien realmente redactó este libro, lo crearon, fueron los jesuitas católicos. Lo que hicieron es que luego echaron la culpa a los judíos para así levantar el odio mundial hacia Israel. Mira, el propio Hitler leía el libro de los protocolos de los sabios de Sesión, y esto le convenció para asesinar a muchos judíos leyendo este libro. Recordad que pues Hitler era católico, estaba controlado por los jesuitas, y entonces estos jesuitas pues indujeron a Hitler a que exterminara a los judíos. Es falso decir que los judíos controlan el Banco del Vaticano. Algunos dicen que son los judíos los que controlan el Banco Vaticano, y no es así. Son los falsos judíos, la sinagoga del diablo de Satanás, quienes controlan el Banco del Vaticano. Y todos ellos están, como he dicho, a las órdenes del César de turno, es decir, del papote, del poder papal. Por ejemplo, la familia Rothschild y otras familias de banqueros poderosos no son judíos de verdad, pues ellos odian la Torá de Dios, ellos odian la ley de Dios y la quebrantan. Hay familias como esta, como la Rothschild, familia muy poderosa en el mundo. Ellos dicen que son judíos, pero realmente no lo son. Sencillamente es una familia de falsos judíos que forma parte de la sinagoga de Satanás, los cuales, pues repito, dicen que son judíos, pero no lo son. Por lo tanto, decir que los judíos o que el Estado de Israel controlan el mundo, como dicen algunos, es una de las mayores mentiras de Satanás, y fue creada con el fin de inducir un odio mundial hacia los judíos y en especial hacia el Estado de Israel. Inducir un odio con el propósito de exterminar el Estado de Israel. Quien realmente controla el mundo es el poder papal. Como dijo, por ejemplo, hay un hermano, se llama el hermano Maximiliano, que sabe, conoce muy bien el tema de los jesuitas, ha estudiado mucho sobre este asunto, y él le enseña lo mismo, dice lo mismo. Él dice, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo con él, que estamos viviendo la época de los pies de la imagen que aparece ahí en Daniel capítulo 2. Ya sabéis, un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de una gran imagen, y entonces Daniel lo interpretó. Es decir, estamos nosotros en la época del hierro mezclado con el barro cocido. Así es como eran los pies de la imagen. Eran de hierro y en parte eran de barro cocido. El hierro en esa profecía de Daniel, ¿qué simboliza? Pues simboliza el Imperio Romano, la fuerza del Imperio Romano. Y el barro simboliza la debilidad de las democracias humanas. Es decir, es una mezcla entre el Imperio Romano férreo y las democracias humanas. Los judíos no tienen que ver nada en todo esto. Es mentira decir que los miembros más altos de las sociedades secretas, como por ejemplo los masones, son judíos. Ellos no son judíos de verdad, sino que son falsos judíos. Ellos forman parte de la sinagoga de Satanás. Los que controlan todas estas sociedades secretas es sencillamente el poder vaticano, es el poder papal. El papote de turno es el mayor masón anticristiano y bestial de toda la historia. Él es el hombre de pecado predicho ahí por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Este hombre de pecado, llamado en el Apocalipsis el falso profeta, va a ser el que va a liderar la futura religión mundial, que va a llevar a la gente a que adoren a Satanás y a la bestia, como leemos en Apocalipsis 13. Los verdaderos judíos no tienen que ver nada con todo esto. Estos verdaderos judíos son sencillamente la mujer mencionada en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y ellos lo que van a hacer cuando llegue ese gobierno mundial de la bestia es que van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados, van a ser sustentados, tanto física como espiritualmente, durante 1260 días, es decir, los 42 meses o 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, y ya con esto termino, es Satanás quien ha engañado a muchos para hacerles creer la mentira de que son los judíos o Israel quien controla el mundo. Esto que quede clarito, son los falsos judíos quienes controlan el mundo. Y esa sinagoga de Satanás tiene al César de Roma por rey, que es precisamente lo que dijeron en el siglo I, cuando pidieron que Cristo fuera ejecutado, afirmando que no tenía más rey que el César. Lo cual significa que solo jesuitas católicos, el brazo armado y asesino del papado, quien controla a esa sinagoga de Satanás, los cuales dicen ser judíos pero no lo son. Por lo tanto, que muchos que escuchan esta charlita, este estudio, pues abran los ojos y que entiendan que es el mismo diablo quien está haciendo creer al mundo que los responsables de todos los males del mundo son los judíos o el Estado de Israel. Es el mismo Satanás que le está induciendo y que les está metiendo en la mente esta gran mentira. Los responsables de todos esos males es sencillamente la sinagoga de Satanás, los cuales pues no son judíos de verdad. Ellos están bajo el mando y el reinado del César de Roma, del moderno César de Roma, que es el poder papal. ¿Y quién es que les controla desde el Vaticano, desde Roma? ¿Quién controla a estos falsos judíos? ¿Quién controla a estas familias como la familia Rothschild, los Rockefeller, etcétera, etcétera? Realmente quien mueve los hilos es el poder papal que gobierna desde Roma. Porque el papado es el heredero directo de los antiguos emperadores romanos, del César. Por lo tanto, son ellos los que están controlando el mundo, son ellos los que realmente están creando guerras, crisis económicas, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que echan la culpa pues a los judíos para que se levante un odio mundial hacia el Estado de Israel, que es precisamente lo que está ocurriendo. Hay las noticias, hay países que quieren exterminar al Estado de Israel. Israel está rodeado de enemigos, países enemigos, países como Irán lo dicen abiertamente que quieren destruir el Estado de Israel, y todo esto porque sencillamente están controlados por el poder papal. El poder papal odia a los verdaderos judíos, odia a los verdaderos cristianos y odia también al Estado de Israel. Bien, pues esto es lo que quería compartir, hermanos, con vosotros. Ya, pues si queréis comentar, queréis añadir alguna cosita, hermano.
Pues sí, es muy interesante todo lo que has expuesto, hermano. Y con relación a la primera parte de la alimentación, efectivamente, es así. Necesitamos cuidar sobre todo nuestra dieta, debido a que ya desde principios del siglo pasado, tanto René Quinton como Wasburg, como el doctor Jung, que inclusive Wasburg fue premio Nobel por este tema, descubrió la cura del cáncer. Y lo mismo el doctor Wasburg, que fue premio Nobel en el año 21, más o menos, y el doctor Jung. Todos estos son científicos que han descubierto la cura del cáncer desde principios del siglo pasado. Inclusive actualmente el doctor Simoncini en Italia lo cura con el bicarbonato, porque eso ya se descubrió de que el desequilibrio ácido básico que ocurre en nuestra sangre.
Sí, y luego además, como ves, pues los medios oficiales poderosos de las farmacéuticas ocultan todo esto, no quieren que se sepa.
Sí, también eso que dijiste del ejercicio, uh-huh, es muy importante, porque la célula, además de necesitar de un medio básico, no ácido, sino básico, porque la célula enferma, la célula cancerígena y todas las células enferman en un medio ácido. Uh-huh. Y ese medio ácido lo da la alimentación errónea que tenemos. Uh-huh. Pero además del medio básico, sí, lo que quería decir es que la célula del ser humano muere cuando está en un medio ácido. Ahí es cuando ella se transforma en enfermedades, en cáncer, etcétera. La célula, para que tenga vida, sobre todo en la mitocondria, que es la que da la energía, necesita también oxígeno. Y el oxígeno no lo da, como tú dijiste, el entrenamiento, la actividad física. Le da el oxígeno a la célula para que tenga, justamente por medio de la mitocondria, tenga la energía necesaria para que el cuerpo tenga la actividad necesaria que necesita.
Pues es así, totalmente de acuerdo contigo, hermano. Tiene que haber oxígeno y por eso es importante respirar bien, respirar el aire lo más sano posible, hacer ejercicio para que se oxigene el... Y como muy bien has dicho, la enfermedad, las células, por ejemplo, cancerígenas, no pueden vivir en un medio donde hay oxígeno, se mueren. Yo hace poco leí que en un hospital, en la guerra, creo que era la Primera Guerra Mundial, había en el hospital muchos enfermos, y un día pues lo que hicieron es sacarlos al sol, que tomaran el sol y el aire fuera del hospital. Los sacaron fuera del edificio y mejoraron un montón, simplemente tomando el aire y tomando el sol.
Sí, efectivamente. Los fotones tienen también su actividad en las vitaminas y el oxígeno. Y efectivamente, la alimentación es fundamental, ya que, como dije antes, la cura del cáncer ya se descubrió a principios del siglo pasado. Mm. Pero lo que pasa es que el sistema que es el mismo, de paso, es el mismo sistema que controla la política y controla los poderes de este mundo, ese mismo sistema es el que controla los laboratorios farmacéuticos, los hospitales y la salud del mundo. Es el mismo grupo. Todo está englobado en lo mismo, en controlar el planeta en todos los aspectos. Entonces interesa que tener un planeta enfermo para que simplemente sea más fácil de dominar, un planeta enfermo, y que consuma medicamentos constantemente, y que las personas enfermas, por supuesto, no se puedan valer por sí mismos y tengan que estar empleando su tiempo es en mejorar su salud y gastando dinero en medicina. Inclusive a los médicos, la enseñanza que le dan en las universidades Es una enseñanza dirigida a utilizar curas, medicamentos, no a prevenir. Un médico debería de saber prevenir. ¿Y cómo previenen los médicos las enfermedades? Bueno, sabiendo lo que ingiere, los venenos que ingiere la gente por medio de los alimentos, que son los que crean las enfermedades. Exacto. Pero eso no se enseña en las universidades. En las universidades lo que se enseña es a curar y a vivir del enfermo. Y que el enfermo consuma y consuma y consuma para que estos grandes laboratorios se hagan mega millonarios. De esta forma está montado el tinglado, de esta forma está montado el mundo, desgraciadamente, ¿no? Para la gente que no se informa, ¿no?
Por eso dice la Biblia que el mundo está bajo el poder del maligno, y el maligno pues lo que hace es utilizar estos
poderes. Totalmente, totalmente.
Ya lo decía los griegos, lo que decía antes, ¿no? ¿Cuán verdad es eso que decían? De que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento.
Eso es una gran verdad.
El alimento tiene que ser lo que comemos. Nuestra medicina es lo que comemos, que puede ser también nuestra enfermedad, porque tanto la enfermedad como la salud entra por la boca y por lo que bebemos. Hermano, dinos una alimentación alcalina, porque esta charla la van a escuchar muchas personas. ¿Cómo definiríamos una alimentación alcalina? ¿Qué tipo de alimentos serían alcalinos, hermano Frank?
Sí, pues mira, los alimentos alcalinos suelen ser todo lo que es verde es alcalino. Todas las verduras y frutas son alcalinas. Inclusive el agua habría que tratarla y tratar de alcalinizarla también. ¿Por qué no echando a lo mejor una cucharada de bicarbonato en un litro de agua y un poquito de limón? Eso es es una manera de alcalinizar el agua. Las carnes son ácidas. La leche es ahí en internet hay mucha información sobre los alimentos alcalinizantes y los alimentos ácidos. Es muy interesante. Pero ahí está la clave de todas las enfermedades y de la salud, en el equilibrio ácido básico de la sangre. Ahí está la clave.
También, hermano, o sea, tiene que haber un equilibrio, porque si la sangre también es demasiado alcalina, también puede ser malo eso, ¿no?
Sí, por supuesto, que hay un equilibrio, uno come, efectivamente, uno come más o menos un poco de todo, ¿no? Pero uno tiene que tener conciencia de lo que hace, no comer solo, por ejemplo, la cultura italiana, un ejemplo, por decir algo, abusan de la pasta y abusan de las harinas refinadas, pues eso es totalmente ácido. Entonces uno nota, yo porque tengo familiares italianos, uno nota que a fulano de tal le dio un infarto joven, ¿por qué? Porque y al otro un aneurisma, porque se les espesa la sangre con demasiada rapidez. Jóvenes ya tienen la sangre espesa debido a tanta toxina, uh-huh, y a que no liberan las toxinas, uh-huh, debido a lo que ingieren, que es exceso de carnes, exceso de pastas, ¿entiendes? Lo único sano que les ayuda a ellos, por ejemplo, a medio liberarse de esas toxinas, es cuando toman un buen vino, por ejemplo, que les ayuda, o cuando comen las ensaladas, que también comen ensaladas, pero pero siempre hay un desequilibrio. En nuestros países latinoamericanos lo mismo, se abusa mucho de las harinas refinadas de maíz, de trigo, se abusa de eso, y inclusive muchos hasta de harinas de yuca, de muchas harinas que son crean un ambiente ácido y esa acidez en el organismo es fatal, es nefasta, es nefasta. Hay una fruta en Latinoamérica que es buenísima porque es alcalina y es anticancerígena 100%, que es la guanábana. La guanábana es una, y casi todas las frutas del trópico, del área tropical, son fabulosas para la salud.
Una pregunta, hermano. La chirimoya creo que es parecida a la guanábana. ¿También tiene las mismas propiedades que la guanábana?
Sí, son primos hermanos, sí. Uh-huh. La chirimoya es muy, muy parecida a la guanábana, sí. Efectivamente, es de la misma familia.
No, te lo digo porque me acabo de zampar dos chirimoyas ahora. Ah, y me han sentado muy bien.
Que la disfrútala porque es una fruta muy rica.
Sí, bueno. Yo quiero hacer una pregunta.
Sí, Ana. A ver, Ana va a hacer una pregunta.
Hermano Toro, yo quiero saber si uno puede cambiar o sustituir tomar agua por soda amarga, porque yo conocí una persona que no toma agua, sino soda amarga. Yo no sé si usted sabe lo que es. Es un refresco, sí. Pero ajá. Y ella no tomaba agua, solo soda.
Sí, lo que pasa es que, claro, la soda tiene más oxígeno, ¿no? Tiene oxígeno porque tiene anhídrido carbónico y tiene oxígeno. Por eso, pero lo mejor sería tomar... Hay una máquina que por medio de ondas eléctricas produce agua ácida, agua neutra y agua básica. Es una máquina que yo sé que la venden, no sé dónde, pero sé que la venden. Produce agua básica, agua ácida y agua neutra, por medio de iones y por medio de... Ahora, uno que si quiere beber un agua que sea pues más sana, debería de ser un agua filtrada y un poquito del bicarbonato. El bicarbonato es milagroso. Uh-huh. El bicarbonato es milagroso, es una sal milagrosa.
Hermano,
si uno le echa un poquito de limón y un poquito de miel, eso es lo ideal.
Dinos brevemente, ¿de dónde sale el bicarbonato? ¿De dónde lo sacan?
Son sales, de carbonato de sodio.
Ajá.
Sí. Y también esto del cloruro de magnesio es muy útil.
Que digo que mañana,
pero el bicarbonato es fundamental.
Mañana cuando vayas a casa, vas a ver la máquina esa que decías tú que produce agua alcalina y agua ácida. Me he comprado hace poco el aparato ese. Es una... produce, lo enchufo a la red y produce una electrolisis, me parece que se llama, y produce por una parte agua ácida y por otra parte agua alcalina.
Voy a buscar la marca porque me la voy a comprar.
Sí, es una especie de jarra y luego tiene dos diodos, dos como alambres metálicos, los metes y produce agua ácida y agua alcalina. El costo vale barata, también. La compra en internet me ha costado como 30 y tantos euros nada más.
30 y algo. Fantástico, porque eso es muy útil para la salud, uh-huh. Muy útil.
Uh-huh. Sí. Y además te dan un libro informativo muy bueno que te explica muy bien para qué te sirve el agua ácida y el agua alcalina. Por ejemplo, dice el libro que el agua ácida es muy buena para hacer enjuagues bucales, que desinfecta mucho y tal, el agua ácida.
Sí, bueno, sí. Aunque para hacer enjuagues bucales es más útil el agua oxigenada. Uh-huh. Porque tiene oxígeno activo mezclado mitad y mitad, ¿no? Con agua normal. Uh-huh. Agua normal y agua oxigenada al 50%. Uh-huh. Eso tiene oxígeno activo y el oxígeno es bactericida. El oxígeno mata la bacteria. Uh-huh. Y por otro lado, si uno se cepilla con bicarbonato en polvo, al ser básico, uh-huh, neutraliza el pH de la boca, uh-huh, y neutraliza el ácido láctico que sueltan las bacterias para que se forme la caries.
Fíjate.
Entonces, por otro lado, es más útil el bicarbonato hasta para eso.
Uh-huh. Sí, sí. No, yo ahora me cepillo siempre con bicarbonato y la verdad es que me viene muy bien. Y a mis hermanos, mi hermana igual, me ha dicho hoy que se cepilla siempre con bicarbonato y le sentaba mal. Ella se cepillaba con cremas de esas y le sentaba mal. Entonces... le está viniendo muy bien el bicarbonato. Es increíble.
Y algo tan barato. Con lo que hablaste, hermano, respecto al poder papal y al poder de Roma, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aunque realmente el poder todavía lo tiene Satanás. Uh-huh. Satanás, que es el que influye, el que ha influido en todos los grandes consorcios que controlan los bancos mundiales, y controlan la economía mundial. Y ese y toda esta gente, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, todas estas familias, las familias reales de Europa, de Inglaterra, etcétera, todas son controladas porque todas hacen cultos secretos a Satanás. Llámalo por medio de los masones, llámalo por medio de los Illuminati o simplemente de la hermandad, como ellos se autodenominan. Simplemente eso. Entonces ellos hacen cultos a su Dios, que su Dios no es otro que Satanás. Y entonces de esa forma, esta gente de alguna manera reciben poder. Reciben un poder que ellos, y el poder es este, tener el control del mundo por medio de la economía y de la banca, de todas las fábricas. Ya sabemos muy bien que tienen el poder porque la gente que ha hecho inventos importantes para la humanidad, como por ejemplo Tesla en el año, en los años 40, o simplemente cantidad de inventores que han inventado el motor, por ejemplo, el motor que funciona con agua en vez de gasolina, descomponiendo el agua en hidrógeno. Y es una técnica bastante simple, eso ya se conoce. Sin embargo, han ido y les han destruido su laboratorio y han ocultado los inventos. A Tesla también le hicieron lo mismo porque Morgan tenía el control del cobre, que era el que fabricaba los cables eléctricos. Y él lo que le interesaba era vender cobre, vender cables eléctricos y de esa forma cobrar el uso de la electricidad. Y así ha sido todo. Esta saga de jefes del planeta, de jefes del mundo, son los que controlan todas las industrias petroleras del mundo. Y por ese motivo tienen el control del planeta. Y todas estas guerras que están formando en el Medio Oriente es justamente para controlar el petróleo y para controlar la economía mundial. El que tiene el control del dinero es dueño del mundo. Y así ellos controlan los bancos, el Fondo Monetario Internacional, la Banca de Europa y la Reserva Federal Norteamericana, que se dan el tupé de fabricar dinero cuando ellos les da la gana, aunque no tengan respaldo en oro, sino ellos fabrican. Y ahora mismo esta crisis que estamos viviendo actualmente es producto, es una manipulación de estos poderes fácticos para controlar el mundo, así de sencillo.
Efectivamente, además están preparando el mundo para ese futuro gobierno mundial que va a venir, el gobierno mundial de la bestia, así es. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya que es tarde también aquí en España, ya son las 12, y eso, voy a hablar un ratito con Ana, y mañana, hermano Fran, pues pásate por casa, mañana estará también en Florian, y comemos ahí en casa.
De acuerdo, bueno, un saludo, hermana Ana. Y bueno, hasta otro día que conectemos aquí en la sala de charla. Que pase buena noche.
Amén, igual, hermano.
Mañana estaremos aquí, hermanos. Pues eso.
Hasta mañana.
Hasta mañana, entonces, hermano. Fran, un abrazo. Mañana nos vemos.
Chao.
Hasta mañana.
Igual, chao.
De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, nuestro Padre. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta charla tan edificante que hemos tenido. Gracias por las aportaciones de los hermanos, que han sido muy edificantes, y por todo lo que hemos podido aprender aquí con el estudio del libro del Apocalipsis. Señor, te damos las gracias porque sabemos que un día, pues cuando venga tu reino, ya no tendremos hambre ni sed, ni ya no caerá, ni tendremos frío, ni tendremos calor, sino que estaremos en tu templo y tú nos pastorearás y nos guiarás a las fuentes de agua de vida. Y así pues tú, Padre, pues enjugarás toda lágrima de los ojos. Y ya se habrá acabado el sufrimiento y se habrá acabado pues todas las penalidades que hayamos podido tener aquí en la tierra. De modo que esa es la esperanza que tenemos, Padre Celestial, Gracias por los hermanos que han estado en la sala y te pedimos que utilices esta charla que hemos tenido para que otras muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad y puedan salir de las mentiras y del error porque en el sistema iglesia apóstata les han metido en la cabeza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana entonces nos escuchamos aquí en la sala de charla. Gracias por haber estado. Un cordial saludo a todos y ya sabéis que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos aquí en esta sala de charlas bíblicas.